El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Les xarxes socials i la llibertat d'expressió, que sovint hi està acompanyada, fa temps que són fruit d'un debat a l'entorn socials i acadèmics. En els darrers dies, la investigació Jena, que analitza discursos d'antigènere a Twitter i Facebook dels partits d'extrema dreta amb representació parlamentària, ha presentat algunes conclusions. El projecte està finançat per l'Autònoma, conjuntament amb 4 universitats europees. En parlem aquesta hora amb la Noelia Igareda, que és professora de dret de la UAB, investigadora del grup Antígona de la UAB, dedicat a l'estudi de dret i gènere. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies.
Comencem situant-nos una mica. Què és el que hem d'entendre per discursos antigènere?
Bé, discursos de odio antigénero, nosotros nos hemos referido a aquellos discursos que atacan a las mujeres en su conjunto, a algunos grupos de mujeres, las feministas, las feminazis, o a cualquier grupo de población por su identidad de género o su orientación sexual.
Per tant, l'entorn LGTBI també entraria dins d'aquest espai, no?
Sí.
En concret, l'estat espanyol entenc que s'ha analitzat el discurs de Vox. S'ha considerat, doncs, aquest discurs per analitzar les xarxes socials?
Exacte, porque tanto en toda la investigación europea nos limitábamos a los partidos de extrema derecha que tenían representación parlamentaria. Y en el caso del estado español era Vox.
Uh-huh. Com s'ha analitzat aquest discurs? És a dir, què s'hi ha trobat?
Lo que se ha analizado, hacíamos una investigación tanto a nivel cuantitativo, el número de mensajes y de retweets y de comentarios y de posts que se hacían en Twitter y en Facebook, en estas dos plataformas que eran las que habíamos elegido, y también la calidad, el contenido de estos mensajes. Si realmente estos contenidos, estos discursos de odio encajaban en la definición de delitos de odio o no.
¿Y qué es el que se ha trobat en aquests missatges?
Vale, bien, pues dos grandes conclusiones. Una, que estos discursos de odio antigénero, no solamente en el Estado español, en todos los países europeos, cuando eran emitidos por los representantes políticos, difícilmente podían encajar en la definición de delito de odio porque no eran amenazas violentas, explícitas y directas, sino muchas veces eran mensajes irónicos, llenos de insultos, de ironías, ¿no? Pero sí que es verdad que luego ellos actuaban o funcionaban como una especie de disparadero. Luego todos aquellos seguidores o los que comentaban, retuiteaban y repetían estos mensajes, sí que a raíz de ese primer mensaje, lo que ellos hacían después sí que podía llegar a ser constitutivo de un verdadero discurso de odio, de un delito de odio. Y sobre todo también la segunda gran conclusión era la cantidad o la intensidad que tenían estos mensajes de odio. Es decir, el nivel de replicabilidad que tenían en las redes sociales era cuantitativamente increíble, porque al fin y al cabo estas redes sociales les beneficia y al fin y al cabo se lucran también de los discursos más incendiarios y de los mensajes más violentos.
Per tant, amb un elevat grau, per dir-ho d'alguna manera, de viralitat, no?, aquests missatges?
Totalmente, porque los algoritmos de estas redes sociales funcionan de esta forma, es decir, estos mensajes tan violentos y que generan tantísima controversia, luego se replican en número increíble y se te ofrecen continuamente como usuario y, por lo tanto, su viralidad es increíble en términos cuantitativos comparados con otros tipos de mensajes políticos.
Uh-huh. A partir d'aquí, quines conclusions en treuen? És a dir, veient aquesta situació, veient que aquests discursos es repliquen d'aquesta manera, entenc que aquí hi ha una clara situació que s'ha d'abordar, no?, també, a nivell d'aquest missatge?
Bueno, una de las finalidades de este proyecto era también poder llegar a elaborar ciertas propuestas legales o de actuación de políticas públicas. Y una de las cuestiones que concluíamos es que no era suficiente limitarse a decir si esto era delito o no y actuar con el Código Penal. Creíamos que había algún otros tipos de instrumentos legales de actuación a nivel estatal y a nivel europeo que podían servir, ¿no? Desde derecho antidiscriminatorio, porque al fin y al cabo todas estas acciones eran graves vulneraciones, ¿no?, contra los derechos de igualdad, contra la dignidad de las personas a las que iba dirigido, los grupos, ¿no? Y también una de las cuestiones que era importante era regular todos esos espacios virtuales, que al fin y al cabo constituyen como una nueva ciudadanía digital y en donde tenemos como personas unos derechos digitales que están siendo totalmente vulnerados y que no están garantizados por ningún lado. Por lo tanto, sí, las propuestas políticas i les propostes legals eren bastant extenses a lo largo d'este projecte.
Clar, per tant, en aquest sentit, el que s'hauria de fer potser és que les sancions fossin més clares i contundents, no? És a dir, que d'alguna manera es pogués sancionar aquestes persones que fan aquests missatges que doncs, transcorren en aquesta odi, no?, antigènere.
Sí, lo que pasa es que cuando siempre pensamos en términos de sanción nos imaginamos pues, la actuación del derecho de penal y la prisión. Y como había comentado, difícilmente ya se cuidaban mucho que estos mensajes no fueran auténticos delitos de odio, en el sentido de incitación a la violencia, ¿no? Entonces, muchas veces se escapaban de esta sanción penal. Y luego, además, también tenemos que recordar que muchas veces estos mensajes a veces eran emitidos por una persona que tú puedes individualizar y decir que es el autor. Pero luego muchas veces se daban estos ataques generalizados por parte de un número indeterminado de personas, ¿no?, que replicaba o que bombardeaba a una determinada persona o grupo de personas con estos mensajes. Entonces, no puedes castigar a aquel que no identificas. Y en Internet, el tema del anonimato hace que muchas veces todo este tipo de acciones que se cometen queden totalmente impunes. Por lo tanto, no siempre es tanto castigar, sino a veces es garantizar o prevenir o imposibilitar de que esto ocurra.
Clar, aquí hi ha el debat etern de la llibertat d'expressió, no? De què és llibertat d'expressió i què no és llibertat d'expressió i fins a quin punt aquesta llibertat d'expressió atempta contra una persona, no? Al final.
Totalmente, pero la libertad de expresión, como cualquier otro derecho fundamental, no es un derecho que sea absoluto. Es decir, también podemos poner límites a este derecho a la libertad de expresión si entra en colisión con otros derechos fundamentales, como aquí está en juego el derecho a la igualdad o la dignidad de las personas, o el honor, la imagen, la intimidad de las personas que están siendo atacadas. Es decir, no es un derecho que está por encima de los demás derechos. Y aquí es encontrar un equilibrio. Y es más, sobre todo si estamos hablando del derecho a la libertad de expresión de un representante político o alguien que habla en nombre de un partido político, es verdad que estamos en un espacio de pluralismo político, pero también un representante político tiene como una especie de plus de responsabilidad a la hora de ver qué impacto social y qué daño puede tener un mensaje que está emitiendo. Es decir, deberíamos de, como sociedad, exigir un plus de responsabilidad a la hora de ver qué cosas está diciendo y qué impacto, qué repercusión está teniendo su mensaje, ¿no?, en la sociedad.
Claríssimament un concepte pel qual reflexionar, una situació per la qual reflexionar que hem volgut posar avui damunt la taula conversant amb la Noelia Igareda, professora de Dret de la UAB, investigadora del grup d'Antígona de la UAB dedicat a l'estudi de Dret i Gènere. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia. Adéu.
El Cafè de la Ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.